Momento económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Policía solo propicia inseguridad, violando todas las normas, las leyes y reglamentos. Se mira los elementos de esa terrible corporación: asaltos a mano armada, homicidios y torturas. Por todas sus malhechuras siempre ha pagado la población. Vivir en la capital no creíamos que costara, pero a Rafael Lubiano ya le costó un ojo de la cara.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos y les recuerda que este es un programa en vivo. Nos interesan sus opiniones, sus comentarios. Los teléfonos son el 523-4640, extensión 139, y el 536-8989 con cuatro líneas. Como saben ustedes, todos los jueves traemos una última edición del Instituto de Investigaciones Económicas, y en esta ocasión traemos el último número de la revista Problemas del Desarrollo, Revista Latinoamericana de Economía. Este es el número 109, correspondiente a abril-junio de este año. Podemos decir que este libro, esta revista está dedicada a las relaciones México-Estados Unidos en la coyuntura actual, y son varios autores que abordan alrededor de este tema. También quiero hacer una invitación muy formal a todos ustedes, muy especialmente, estimados radioescuchas, por esto. Mañana aquí en Radio Universidad, en la sala Julián Carrillo, se van a presentar los dos volúmenes que he sacado a raíz pues de las entrevistas que se hacen en este programa. Es una serie editorial denominada Entrevistas Radiofónicas Momento Económico. He sacado dos números dedicados a petróleo y petroquímica. Entonces me gustaría mucho que estuvieran aquí, porque bueno, finalmente yo saqué estos libritos por petición de ustedes. Van a participar en este evento el maestro Felipe López Veneroni, que es el director de Radio Universidad, Alicia Girón González, la directora del instituto. También participan el maestro Arturo Bonilla Sánchez y el maestro Benito Rey Romay. Esta presentación va a ser a las 7 de la noche en punto. Por ahí salió en el periódico una invitación, pero con el horario equivocado. Esto es a las 7 de la noche, mañana viernes 4 de julio, en la sala Julián Carrillo. Esto está ubicado aquí en Radio Universidad, en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, entre las calles de Xola y La Morena. Bien, el día de hoy vamos a platicar de algo, de un acontecimiento muy importante. Me refiero a la aprobación, el día primero de este mes, de la nueva ley del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y hemos llamado a este programa la nueva ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, Afores y Salud. Disculpen, tengo la garganta un poco mal. Nos acompañan en esta ocasión para platicar tres especialistas en este tema, no solamente investigadoras, sino actoras en estos procesos. Ellas son la doctora Enzo, quien es investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional en el área de metodología y teoría de la ciencia. Buenos días, doctora Musso, bienvenida.
Buenos días.
También nos acompaña la maestra Odilia Ulloa Padilla, quien es asesora parlamentaria. Ella es maestra en economía. Buenos días, Odilia.
Buenos días y gracias por la invitación.
Y también nos acompaña la doctora Olivia López. Ella es profesora investigadora de la maestría de medicina social de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Buenos días.
Buenos días, gracias por la invitación.
Pues bien, ellas, aparte de investigadoras, tienen una serie de publicaciones recientes. Está, por ejemplo, el de la maestra María Luisa Musot, quien es coordinadora de un libro titulado Alternativas de Reforma de la Seguridad Social. Esto es una coedición de la UAM con la Fundación Frederick Ebert. A ver, ¿me quieres leer esto, por favor?
Sí, está también el libro de Hacia una Política Social Alternativa, coordinado por la doctora Cristina Nobel, donde varias de nosotras tenemos algún capítulo que versa sobre las posibilidades de reformas distintas a las que se han propuesto en términos de salud y seguridad social.
Y también hay un libro que esto acaba de salir. Está editado por la universidad, el Instituto de Investigaciones Económicas y la editorial Triana. Esto se llama Seguridad o Inseguridad Social, los riesgos de la reforma. Está coordinado por Saúl Osorio y Berenice Ramírez. Sobre este libro tendremos un programa para después de vacaciones, porque este es un tema sumamente importante y creo que debemos analizarlo más. También hay otro libro, esto también son autoras nuestras invitadas. Este se llama La Seguridad Social Mexicana en la Ruta de la Privatización. Es un libro editado por el Grupo Parlamentario del PRD y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Aquí, ¿quiénes son autores?
Somos coordinadores, el diputado Saúl Escobar, que es secretario de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, la diputada Rosa Márquez, que es miembro de la Comisión de Salud de la misma Cámara, y Carlos López Ángel, y bueno, yo, que trabajamos aspectos de seguridad social en la Cámara.
Bien, yo quisiera para empezar que ustedes me platicaran cuál es la importancia, cuál es la magnitud de esta modificación a la ley del seguro social. ¿Quién quiere empezar?
Bueno, maestra Musot. Empezaría diciendo que quizá uno de los grandes pendientes que nos dejó el ajuste estructural en términos de la reforma económica que se llevó a cabo durante la administración de Carlos Salinas de Gortari fue la reforma social, misma que a partir de la administración de Ernesto Zedillo ha tenido lugar, y fundamentalmente a partir de lo que ha sido la aprobación de una nueva ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, con lo cual hay una transformación fundamental en términos de lo que es la política social, lo que es la política de previsión social y de protección social en México, lo cual significa en ese sentido, digamos, un viraje fundamental en términos de lo que ha sido el proyecto de nación en México y de la dimensión de lo social dentro del proyecto, digamos, nacional. En ese entendido, la transformación que supuso la aprobación de la nueva ley del IMSS en el 95 y su entrada en vigor el 1 de julio de 1997, significa que con esta nueva ley se redimensiona lo social en el entendido de que ahora lo social es uno de los elementos fundamentales que va a obtenerse a partir del mercado y no como una garantía constitucional que a partir de lo que fue el pacto constitutivo del 17 y, digamos, del pacto de denominación del arreglo entre los distintos sectores sociales y el Estado, nosotros habíamos tenido. con esta nueva ley, finalmente lo que se obtiene es un cambio en lo que sería el concepto mismo de lo que sería lo social, en el entendido que ahora es a través de la libertad del mercado y de la equivalencia en términos de costo-beneficio, cómo se obtiene el acceso al bienestar social y el tipo de bienestar social que se tiene, siendo el Estado únicamente responsable de garantizar desde una lógica focalista y asistencialista aquel tipo de bienestar para los sectores excluidos del mercado, en una perspectiva donde se focaliza en función, digamos, de la pobreza extrema solamente algún tipo de beneficio o algún tipo de asistencia social, y todo lo que había sido la estructura de protección social garantizada como derechos sociales desaparece. Entonces, la ley del Seguro Social se inscribe dentro de este proceso y, digamos, es un primer mecanismo a partir del cual se empieza a desestructurar todo lo que sería la garantía pública de la protección social en riesgos de trabajo, enfermedad, maternidad y pensiones, fundamentalmente.
Sí, doctora Olivia López.
En este sentido, habría que insistir que no se plantea esta reforma, no se debería entender como una reforma meramente administrativa o limitada al sector o al ámbito de la seguridad social, sino como una reforma que modifica sustancialmente, como ya Luisa lo comentaba, los principios constitucionales de la seguridad social, pero además que plantea una modificación en la lógica de modernidad neoliberal de la política social en su conjunto. El Instituto Mexicano del Seguro Social ha sido una institución fundamental para garantizar y un conjunto de derechos y para posibilitar en el tiempo en que se ha desarrollado esta institución para posibilitar la garantía de estos derechos. Y ahora esta reforma plantea en términos generales una reestructuración desde el punto de partida ético-político hasta los aspectos más operativos de la garantía de este conjunto de derechos. Entonces, una reforma que impacta directamente todo el contenido de la política social en México y que es parte del conjunto de reformas neoliberales, efectivamente, que habían quedado pendientes, que básicamente podríamos decir que son dos para este sexenio: la reforma de la seguridad social y la reforma de la Ley Federal del Trabajo.
Odilo Ulloa. Sí, la reforma que fue aprobada en diciembre de 1995 en la Cámara de Diputados por el Partido Revolucionario Institucional en contra los partidos de oposición, es una reforma profunda, es una reforma histórica, es una reforma que desmantela el régimen de seguridad social mexicano vigente desde los primeros años de la década de los 40. Para mí, esta reforma es una reforma que trasciende el plano estricto de lo social, es una reforma estructural que responde al conjunto de las transformaciones económicas y financieras, sociales también, por supuesto, a escala local e internacional. En el plano internacional, podríamos decir que esta reforma se da en el marco de un proceso creciente de apertura de los mercados financieros, de liberalización de nuestros mercados financieros, sobre todo los de las economías latinoamericanas, en donde los llamados fondos mutuos o fondos mutualistas ocupan cada vez más espacio en este movimiento de los capitales financieros. Y por citar un dato importante, en América Latina los fondos de pensiones administrados por administradoras de pensiones ascienden hoy en día a 100 mil millones de dólares. Ahora, en el plano interno también, y como parte de este proceso estructural, la reforma económica es parte de un proceso muchísimo más amplio que se inscribe en la estrategia llamada de ajuste estructural o de cambio estructural, o también conocida como la reforma económica y social del Estado. En el corto plazo, esta reforma también atiende al modelo de crecimiento económico delineado en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, y a su versión más actualizada hoy, el PRONAFIDE, su capítulo 5, el capítulo 5 del Plan Nacional de Desarrollo, y entonces es una reforma que forma parte de estas políticas que han sido impuestas por el Fondo Monetario Internacional a nuestros países, donde una de ellas, la política de privatizaciones de activos públicos, se exacerba y se lleva ahora a un campo de lo social.
la reforma a la ley del Seguro Social ha tenido, entre otros, a mí me parece, como ejes centrales, por un lado la privatización de los fondos de pensiones, porque se trata de una verdadera privatización, aun cuando no es en un sentido económico estrictamente, pero es una privatización de la administración y la inversión de los fondos de pensiones, y también la privatización de la asignación de los beneficios, esto es de las pensiones. Por eso, también el segundo eje central de esta reforma ha sido establecer un régimen mercantil, un régimen de contratos privados para el acceso a los beneficios, esto es un régimen de compra-venta de las prestaciones, ahora las pensiones bajo una nueva modalidad, como nuevos productos en el mercado, como productos que se compran y se venden en el mercado en su modalidad de rentas vitalicias y de seguros de sobrevivencia.
Bien, sí, efectivamente, esta es una de las partes importantes o de las más importantes de la privatización de las pensiones. Yo quisiera, la verdad es que hay un montón de nombres por aquí y por allá que a veces se nos pierde. Está Kelsar, está el Procesar, la Semafore, Consar, etcétera. Yo quisiera que me hicieran favor ustedes de darnos un esquema de este sistema privatizado de capitalización individual. No sé, doctora Musot. Un poquito, se empezó con el SAR, ¿no? Con el sistema de ahorro por el retiro. Digamos que fue una primera parte, ¿no? De este proceso.
Sí, en 1992, digamos, fue el primer intento de privatización de los fondos de pensiones de la Seguridad Social, y el SAR se creó como un seguro complementario al seguro de invalidez, vejez, cesantía y muerte, y se creó fundamentalmente la misma lógica privatizadora como un seguro de capitalización individual. Digamos, este fue el primer antecedente que nosotros tenemos más reciente de lo que ha sido la privatización, para después, cuando fue aprobada en el 95 la nueva ley del Seguro Social. Digamos que, paralelamente a lo que sería el SAR, todo lo que sería el sistema de capitalización individual no ha sido más que el cambio de lo que era el sistema de reparto colectivo, que era un sistema de reparto solidario y público, en términos de las aportaciones que cada uno de los trabajadores, por intermedio de las cuotas patronales del Estado y de los trabajadores, hacían, digamos, a un fondo común, y sobre la base de este, había una solidaridad intergeneracional entre aquellos trabajadores que estaban incorporados todavía a la vida productiva con aquellos trabajadores que ya habían sido pensionados por edad o bien por invalidez. En este sentido, digamos que la reforma de 95 complementa ese SAR de 92 en el sentido de que se termina finalmente con lo que sería este sistema de reparto colectivo, este sistema solidario, dando pie a lo que sería un nuevo sistema individualizado, donde lo que se persigue finalmente es que cada uno de los trabajadores tenga un ahorro individual en términos de lo que sería la acumulación de las aportaciones al seguro del RCB, que es Retiro de Cesantía y Vejez, y del SAR, en una cuenta individual que ahora va a ser administrada fundamentalmente por lo que son las administradoras de fondos para el retiro o Afores de manera privada. Entonces, lo que significa fundamentalmente, o en términos concretos, este sistema individual de pensiones es la transferencia del ahorro social de los trabajadores a administradoras financieras privadas, con lo cual finalmente lo que se busca es un tipo de capitalización individual de los fondos de cada uno de los trabajadores. Esta, digamos, la reforma de este sistema del reparto colectivo al sistema individual se hizo sobre la base o con el pretexto de que de esta manera los trabajadores tendrían un conocimiento exacto de los fondos en sus cuentas de pensiones, y que además se les garantizaría una certeza en las pensiones que ellos iban a obtener al concluir su vida productiva. Sin embargo, ha sido manifiesto, no solamente en términos nacionales sino en términos internacionales, que el sistema de capitalización individual no garantiza ningún tipo de certeza en el monto de las pensiones. Si nosotros hacemos alusión al caso concreto de México, digamos que los elementos que se han esgrimido fundamentalmente tienen que ver, por una parte, porque el funcionamiento de las Afores significa un alto costo de administración de los recursos de los trabajadores, con lo cual se deprime lo que serían los montos dirigidos a las pensiones de los trabajadores. Ahí ha habido toda una discusión en términos de la cantidad de comisión que se les cobra a los trabajadores. Aproximadamente están, digamos, del 20 al 25% de los montos acumulables. Por otro lado, tiene que ver, digamos, esta incertidumbre o esta falta de certeza de las pensiones futuras en términos, digamos, de lo que es el sistema financiero, en la imposibilidad de garantizar efectivamente que existan tasas de rendimiento por arriba de la inflación o tasas de rendimiento reales que permitiesen, digamos, capitalizar los fondos de los trabajadores ya menguados por el cobro de las comisiones. A este respecto hay un análisis muy importante del parte de la Facultad de Ciencias de los Actuarios, que están en un seminario concreto sobre seguridad social, donde han hecho un análisis concreto y particular en términos de que hasta ahora se había hablado, digamos, de todo lo que sería una evaluación actuarial en términos de las pensiones que recibirán los trabajadores a partir del sistema de capitalización individual. Y sin embargo ellos hacen un cuestionamiento fundamental en términos de que han hecho análisis diciendo que las tasas de sustitución, que serían los montos de las pensiones al final de la vida productiva de los trabajadores, van a ser decrecientes, van a ser mínimos y que van a impedir efectivamente garantizar, digamos, la sobrevivencia de los trabajadores una vez concluida su vida productiva. Las argumentaciones fundamentales que dan es en términos de que independientemente que los cálculos actuariales se han hecho sobre la acumulación de la cuenta individual, es decir, los recursos del SAR más los del retiro de cesantía y vejez a una tasa real de interés supuesta, dicen que no se ha considerado particularmente lo que sería la variación de la carrera salarial en el cálculo de estas pensiones y de los seguros de pensiones. La variación de la carrera salarial no es más que el salario real, digamos, la ecuación que se establece entre el salario real inicial y el salario real de final del trabajador.
Una
vez que concluye su vida productiva. Ellos llaman a esto tasas biométricas y dicen que mientras no sean considerados en los cálculos actuariales las tasas biométricas, es imposible considerar efectivamente la certeza de las pensiones y que estas pensiones sean mayores que las que puede establecer hoy por hoy el sistema de reparto colectivo. Entonces, de manera general, digamos que esos serían algunos de los elementos que impiden hablar necesariamente de que efectivamente el sistema de capitalización individual vaya a procurar mejores pensiones para los trabajadores, sino que hasta ahora, por lo menos, hay una inconsistencia en términos de las propuestas que se hace con el sistema de capitalización individual y los resultados de distintos analistas económicos, actuariales, etcétera, en términos de realmente lo que está significando o lo que va a significar el sistema de capitalización individual.
Bien, para el sistema financiero, para los bancos, para las Afores, esto, bueno, para ellos ha sido una defensa importante el que se promueva la privatización de las pensiones, bueno, ahora aprobada, ¿no? ¿Qué significaría para ellos, para este sistema financiero? Odilia Ulloa, me mencionabas una cantidad de 100,000 millones de dólares.
Sí.
¿Este qué monto es?
Yo mencionaba que en América Latina hoy los fondos de pensiones que están siendo administrados por estas famosas administradoras de fondos ascienden a 100,000 millones de dólares. Son recursos que están depositados en este sistema, en estos sistemas privados de pensiones, una de cuyas características fundamentales es el aporte definido y la capitalización individual de los recursos para el retiro una vez concluida la vida laboral de los trabajadores. En el caso de México, precisamente uno de los argumentos esgrimidos para reformar la ley del Seguro Social es que con esta reforma, sobre todo en el sistema de pensiones, que se refiere a los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez, esta reforma, esta administración privada de estos fondos permitiría incrementar la tasa de ahorro interno en nuestro país. Y bueno, esto no es nuevo. De hecho, cuando se crea el SAR en 1992, uno de los objetivos de la creación del SAR en aquel momento se dijo, por los autores de aquella reforma, que son los mismos de esta reforma, que se perseguía aumentar las tasas de ahorro. Sin embargo, en realidad no tenemos ningún ejemplo empírico a nivel internacional, ni siquiera el caso de Chile, que nos indique que la privatización de los fondos de pensiones actúan o es un determinante directo para incrementar, por un lado, los coeficientes de ahorro interno y, por otro lado, los coeficientes de inversión y, por lo tanto, de crecimiento económico. No se sabe bien a bien cuál ha sido el impacto y si ha sido este directo entre fondos de pensiones e incremento de ahorro interno e inversión y crecimiento económico. Ahora, Carlos Noriega Catú, que es coordinador de asesores del secretario de Hacienda, señala él hace unos días atrás, en mayo, reconoció que la reforma no es contundente ni definitiva para garantizar, por un lado, ni la viabilidad del sistema de pensiones, ni para aumentar la masa de ahorro interno. Entonces, a mí me sorprende este exacerbado optimismo que se tiene en este sistema privado de pensiones, que por otro lado resulta en el corto plazo una contradicción con los objetivos que tiene marcados el PRONAFIDE de incrementar hacia el año 2000 el coeficiente de ahorro interno, porque justamente en el corto plazo es más lo que va a salir que lo que va a entrar. Hay un fuerte costo fiscal por lo que implica o se le ha denominado o se le denomina la transición de un sistema de reparto público solidario a este sistema privado de pensiones, un costo fiscal que tendrá que asumir en los próximos 40 años probablemente y más el gobierno federal. Entonces, en los primeros años este costo fiscal va a implicar un desahorro público.
Y es enorme, por ahí yo estaba leyendo el artículo, creo que tuyo, que salió en El Financiero. Hablabas algo así como del 2% del Producto Interno Bruto, una cantidad parecida,
¿no? Bueno, aquí hay una danza de cifras, pero bueno, acabo de rescatar otras dentro de esta danza de cifras. Y en el primer año, bueno, para ser un poco más ordenada, la danza de cifras no ha sido una responsabilidad de los que hemos visto con una óptica crítica esta reforma, sino de los propios autores de esta reforma. Han salido distintas versiones sobre el costo presente y futuro de esta reforma desde el IMSS, desde la CONSAR, desde la Secretaría de Hacienda, y parece que todavía no se terminan de poner de acuerdo. Hace unos días, hace unos meses también se ha señalado que el costo fiscal de la reforma va a ser similar al 42.6% del Producto Interno Bruto, pero se acaba de dar otra cifra de que el costo fiscal, el costo que le va a costar no al gobierno, sino a los contribuyentes de todo este país, va a ser de alrededor del 80% del Producto Interno Bruto Nacional. Entonces estamos hablando de unas cifras sorprendentes que están saliendo de las propias instituciones, de las propias Secretaría de Hacienda de Crédito Público y de la CONSAR. En el primer año se habla de que el costo fiscal será de 21.674 millones de pesos. Esto es igual, sería igual más o menos a 3.000 millones de dólares en el primer año. Y esto significa nada más que lo que se ha acumulado en la subcuenta de retiro de los trabajadores del IMSS de 1992 a la fecha, o sea, lo que se le conoció al seguro, este famoso de retiro, que asciende a 28.151 millones de pesos. O sea, lo que se va a trasladar de los recursos de la subcuenta de retiro de los trabajadores del IMSS al sistema de pensiones privado, a la cuenta concentradora o bien a las AFORES, esos mismos recursos implicarán en dólares lo mismo que en el primer año el gobierno tendrá que desembolsar para hacer frente a sus obligaciones en esta transición, que para mí representa un subsidio público para que florezca un negocio privado de enormes proporciones.
Bien, si nos permiten, vamos a hacer un puente musical. Thank you.
las autoridades, venimos con una queja. La vida han hecho compleja para la gente de la ciudad. Andamos siempre angustiados a cualquier hora del día, porque tanta policía solo propicia inseguridad, violando todas las normas, las leyes y reglamentos. Se mira los elementos de esa terrible corporación, asaltos a mano armada, homicidios y torturas, por todas sus malhechuras siempre ha pagado la población. Vivir en la capital no creíamos que costara, pero a Rafael Lubiano ya le costó un ojo de la cara.
Ya bien, continuamos platicando sobre la nueva ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, Afores y Salud. Antes de pedirle a la doctora Olivia López que nos platique sobre los efectos de las modificaciones en los servicios, los efectos de esta ley, me pide el público que repita los libros, porque fue cuando me andaba dando la tos y no pude decirlos bien, pero se los repito. Miren, son varios libros. Nuestras invitadas son autoras de estos libros, pero estos no son del instituto, pero ustedes los pueden adquirir, yo supongo, en diferentes librerías. Ahorita les decimos, por ejemplo, este, Hacia una política social alternativa. Esto es coordinado por Asa Cristina Laurel, es una coedición del Instituto de Estudios de la Revolución Democrática y la Fundación Friedrich Ebert. En este libro participa, ¿quién de ustedes? Luisa Musot y también Olivia López. Son varios capítulos sobre diferentes aspectos de la política social. El otro libro que tenemos aquí de ellas es Alternativas de Reforma de la Seguridad Social, de María Luisa Musot. Ella es coordinadora de este libro. Es una coedición de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y también la Fundación Friedrich Ebert. Tenemos una en el cotidiano, ¿verdad?, también, de la UAM, editado por la UAM. Tenemos este número 78 dedicado a la seguridad social, reforma profunda. Aquí hay varios artículos.
Perdón, en este número del cotidiano es importante señalar que hay una bibliografía extensa sobre el tema de seguridad social y además con una bibliografía que tiene diversos tipos, es plural, varios tipos de o puntos de vista. Y cuando nos hemos encontrado con trabajadores y estudiantes, nos han preguntado mucho sobre este asunto de la bibliografía y creemos que en el cotidiano número 78 pueden conseguir una bibliografía muy importante sobre el tema.
Este número 78 es del mes de septiembre de 1996. Esto, bueno, se adquiere en una serie de librerías, ¿no? Casi en cualquier librería. Y tenemos otro título, por cierto que este libro lo acaban ustedes de presentar ayer, no antier, se llama La Seguridad Social Mexicana en la Ruta de la Privatización. Esto es aquí tu coordinador, ¿verdad?
Sí, este libro es importante, en realidad me parece que fue oportuno presentarlo el martes porque es cuando entró en vigor la nueva ley del Seguro Social, y este libro yo creo que va a ser de gran interés. No solo para los trabajadores, sino también para público general y para investigadores, porque este texto, en la Seguridad Social Mexicana en la Ruta de la Privatización, recoge todo lo que fue el debate legislativo, el proceso legislativo de la reforma a la Ley del Seguro Social, y contiene, por ejemplo, entre otras cosas, algo que es importantísimo a la hora de saber qué es lo que dejamos atrás con esta reforma en materia de seguridad social y de derechos laborales, y qué es lo que tenemos hoy con esta nueva ley del Seguro Social.
y recoge
el comparativo
de la ley del Seguro Social, y por otro lado también recoge los puntos de vista, la posición del PAN, del PRI, del PT y del PRD en torno a esta reforma a la ley del Seguro Social.
Bien, y por último tenemos un libro que se titula Seguridad o Inseguridad Social, los riesgos de la reforma. Es un libro coordinado por Saúl Osorio y Berenice Ramírez. Esto es una coedición del Instituto de Investigaciones Económicas y la editorial Triana. Este se puede adquirir en el Instituto de Investigaciones Económicas. Bien, aquí tengo ya varias. Ay, perdón, hay otra. Me mandan aquí una nota en que se me dice que anuncie esto. Es un seminario, una invitación para ustedes. Es un seminario, Prospectivas del Desarrollo en México. Esto va a ser en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la unidad Azcapotzalco. Esto en los días 7, 8, 9 y 10 de julio de este año, de 5 a 8 horas, en el auditorio Incali Iscahuicopa. Son varias presentaciones, hay diferentes autores. Por ejemplo, el 7 de julio, la visión crítica del capitalismo actual y propuestas alternativas. El 8, análisis de la gestión y las políticas públicas. El 9, crítica del modelo de desarrollo del capitalismo en México, alternativas propuestas. El 10, dinámica del sistema financiero y sus efectos en el proceso de desarrollo. Hay un teléfono a quien esté interesado para inscripciones. Esto es en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, en el área de empresa pública. El teléfono es 724-4575. Y bien, vamos a continuar con nuestro tema, que es muy amplio, y la verdad que hemos empezado casi. Como decía, quisiera preguntarle a la doctora Olivia López, que nos platicara sobre las modificaciones en los servicios de salud a raíz de la nueva ley del Seguro Social.
Sí, bueno, nada más que antes de entrar a comentar lo que aparece en la ley, que aparecía desde antes y que aparece ahora como reversión de cuotas de los servicios de atención médica, nada más quisiera comentar dos cosas en relación a lo último que planteaba Odilia, que es el costo de transición tan alto que va a tener que ser asumido por los contribuyentes. Incluso se maneja que este costo tan alto es lo que obligó al gobierno federal a diferir la entrada en vigor de la nueva ley del 1 de enero al 1 de julio. Este volumen de recursos que va a tener que ser movilizado para asumir en los costos de la transición. Esto también es importante porque uno de los elementos para reformar la ley del Seguro Social, que estuvo presente en 94 y 95 en las discusiones, está presente incluso en el mismo diagnóstico que presenta el Seguro Social como preparatorio a todo el clima de reforma de la ley en 95, es que el Seguro Social se había convertido en un elemento regresivo, que en lugar de redistribuir, se estaba subsidiando a las clases medias. Este es un argumento que a mí me parece muy importante destacar, porque es un argumento, yo diría, tramposo, porque si entendemos que la mayor parte de los contribuyentes al Seguro Social, de los cotizantes, el 70% gana menos de 3 salarios mínimos, no estamos, ¿de qué clase media estamos hablando? Pero además con este argumento es con lo que se plantea mucho se sustenta mucho la reforma para hacer esta transferencia de fondos públicos a fondos privados, y ahora resulta que los contribuyentes, no solo los asegurados, no solo los que tienen empleo formal, sino todos los contribuyentes somos los que vamos a financiar esta transición de sistema público a apropiación privada de las pensiones. Creo que es muy importante, digamos, este elemento para la discusión. Otra cosa es que aún entendiendo esta reforma como un instrumento de ahorro forzoso, ¿sí?, y estratégico para el crecimiento económico, pues las tendencias macroeconómicas son muy contradictorias, porque por un lado, para tener pensiones suficientes se requieren altas tasas de interés. Esto ya lo han comentado diversos analistas, incluso aquí varios de nosotros lo hemos puesto por escrito en distintas publicaciones. Mientras que se les requieren altas tasas de interés, mientras que para hacer inversión productiva se requieren bajas tasas de interés. Entonces hay una contradicción en lo que serían estas políticas macroeconómicas, tendencias macroeconómicas que reducen la viabilidad de la propuesta, incluso suponiendo que podría efectivamente transitar a fortalecer esto de la inversión productiva. Ahora, también hay un supuesto que es fácilmente desmontable con la experiencia de los últimos años, es que es una relación mecánica. Se está asumiendo que hay una relación inmediata, mecánica, entre el ahorro y la inversión productiva. Y eso en realidad la experiencia de los últimos años ha mostrado que no es tal. Sí. Bueno, ya entrando específicamente a lo que sería la reorganización en los servicios de atención médica. Bueno, para empezar, el separar pensiones de atención médica es la primera fractura importante para la seguridad social mexicana, específicamente para el IMSS. La idea de reversión de cuotas, el planteamiento de reversión de cuotas está previsto desde antes de la modificación de la ley. Incluso esto se pretende modificar, pero finalmente no se modifica, queda tal cual. Pero digamos que la decisión política en los años anteriores a la entrada en vigor de la nueva ley era limitar la reversión de cuotas. Si bien estaba prevista, había una decisión política de limitarla, de prácticamente no ponerla en marcha. Mientras que ahora la decisión política va en sentido contrario. Ahora la decisión política es ampliar estas posibilidades de reversión de cuotas de los servicios de atención médica. ¿Esto qué significa? Que si tenemos en cuenta que en el IMSS alrededor del 30% de los cotizantes que podríamos identificar como de mayores ingresos financian con sus recursos, con sus aportaciones, el 50% del volumen de recursos para la seguridad social, tendríamos seguramente un éxodo de cotizantes de mayores ingresos con el consecuente desfinanciamiento o profundización desfinanciamiento que ha tenido el IMSS. Y por otro lado estaríamos también en presencia de una selección, digamos, en presencia de un fenómeno que se ha documentado en muchos países, de selección de riesgos, una selección adversa de riesgos. Es decir, el IMSS se quedaría con los pacientes pobres, con los pacientes crónicos, con los pacientes que por su patología tienen una mayor complejidad en la atención y requieren, y su atención es de mayor costo, mientras que los servicios privados seguramente asumirían los pacientes con menores riesgos, ¿sí?, y con problemas que sean más rentables en términos de su atención, pero que fácilmente puedan ser, digamos, resueltos. Esto coloca a los servicios médicos del instituto en condiciones extremadamente críticas. Si ya asumimos que hay un desfinanciamiento, que hay un desabasto, que hay una situación de emergencia por la obsolescencia de instrumentos y de equipos, a esto le añadimos esta posibilidad que se abre ahora como una posibilidad muy, muy real, sí, porque hay una decisión política de impulsarla y de abrir el aseguramiento privado dentro de este sistema, pues vamos a tener una institución pública que se queda con esta población con mayores riesgos y con menores posibilidades de ser atendida. Además de la fragmentación que significa en términos de las posibilidades de dar un servicio integral de atención médica. Esto se comporta, podríamos decir, que de alguna manera perfila lo que ya se ha venido planteando y perfilando en la reorganización de los servicios médicos en general, de servicios públicos de atención médica, que es un sistema público para pobres, ¿sí?, en la lógica que queda perfecta, digamos, en la lógica esta de la política social. Dentro del proyecto neoliberal, una política social residual, asistencialista, focalizada, que solamente moviliza recursos públicos para atender a los pobres, en una visión no de combate a la pobreza ni de superación de la pobreza, sino de administración de la pobreza. Y por otro lado, bueno, la configuración de mercados estables para atender clientes potenciales que van a ser de muy diversas características y de muy diversa naturaleza y que según su capacidad de pago van a tener acceso a los servicios de salud, más menos complejos, más menos, digamos, integrales. Y esto, por supuesto, que hechos destruye la posibilidad de garantizar un derecho a la salud, que es una responsabilidad constitucional y que nosotros creemos que puede ser solamente garantizada a través de la acción pública, como una tarea fundamental del Estado.
Bien, pero aprobada la ley, ¿qué sucede, Odilia? Es decir, está aprobada la ley, si esto ya no se puede echar en reversa, ¿o qué sucedería?
Bueno, yo creo que los trabajadores son los que tienen la última palabra de esto. Yo considero que en efecto los intereses que se están generando ya alrededor de las 17 administradoras de fondos para el retiro, en donde participa desde el arranque de este negocio capital financiero extranjero, pues no va a permitir, o más bien estos intereses van a ser de tal naturaleza que probablemente nos encontremos con una resistencia muy fuerte de parte de los grupos financieros nacionales y extranjeros para, no solo, ni siquiera para echar atrás esta reforma, sino al menos para atenuar algunos de sus rasgos, o de los rasgos más lesivos para los trabajadores mexicanos. Yo creo que las políticas económicas, ahora sociales también, de los últimos gobiernos, de los últimos tres lustros, han evidenciado que a la economía y las políticas hacia la sociedad están dentro de los falsos dilemas, o Estado o mercado. Y esta reforma no exploró otra que la del mercado. O sea, se ha argumentado por parte de los autores de la reforma que el Estado es ineficiente para distribuir los recursos entre los agentes. Y bueno, entonces se ha apostado todo, en el caso de las pensiones derivadas de los del seguro de cesantía y vejez, el nuevo seguro de retiro cesantía y vejez, se ha apostado a que va a ser el mercado el que va a asignar en el futuro mejores pensiones en relación a este modelo que se deroga, que se desmantela. Sin embargo, si hay esta confianza excesiva en el mercado, yo no veo por qué dentro del modelo privado de pensiones, que supone a las Afores y a un montón de intermediarios financieros más, ¿por qué aparece la pensión mínima garantizada? Para mí la pensión mínima garantizada es el fallo del mercado que el Estado va a resolverle al propio mercado y a este mercado de pensiones. Porque si se confía en la eficiencia del mercado, debíamos de esperar que al final de la vida productiva y al final de esos 25 ahora años forzosos de cotizaciones, de ahorro forzoso o cotizaciones obligatorias, debíamos de esperar que al final de este plazo óptimo de ahorro individual, todos los trabajadores adquirieran un saldo en su cuenta individual suficiente para contratar de manera privada individual, tal como lo establece la ley, pues sus productos, o sea, sus rentas vitalicias y sus seguros de sobrevivencia en el mercado. Pero nosotros consideramos que por las tendencias actuales y en el mediano plazo que observa tanto el salario como el empleo, probablemente aun cuando se cumplan este requisito, este ahorro, los recursos no van a ser suficientes. Pero entonces, si el mercado es suficiente, el mercado de trabajo también debería de ser eficiente y la distribución salarial debería ser también eficiente como para permitir la conformación de un ahorro que permita contratar rentas vitalicias en el mercado. Pero como esto no es así, el modelo también está considerando entonces una famosa pensión mínima garantizada. Esto le prometen al trabajador que si, bueno, cumple con las edades requeridas, 60 años o 65 años, y haber cotizado 1.250 semanas de cotización, pero si su saldo en su cuenta individual de ahorro no es suficiente, bueno, pues entonces el Estado lo rescata. Pero en realidad a quien está rescatando es al mercado, que de entrada estaríamos pensando de que el modelo va a tener fallos, y entonces quien va a asumir estos fallos del mercado, pues va a ser el Estado y va a ser la sociedad mexicana. Entonces, es parte, otra parte más, la pensión mínima garantizada para mí es un subsidio estatal al mercado.
Bien, si me permiten, tengo aquí varios comentarios, preguntas. El señor Jorge Luis Sánchez Delgado pregunta, ¿qué porcentaje representa dentro del Producto Interno Bruto lo de las Afores? Y en dinero, ¿a qué cantidad asciende el manejo que va a hacer, que van a hacer los bancos en relación a las Afores, y que si en México se podría dar lo que pasó en Albania con los pensionados. No sé si ustedes sepan esto de Albania. ¿Sí?
¿Quién quebraron?
Bueno, aquí también hay muchas dudas, y también salen y son inspiradas por las cifras, la danza de las cifras institucionales. Desde la dirección del IMSS y de la propia CONSAR, de la Subdirección de Planeación, se señala que en el curso de 15, 20 años, las administradoras de fondos para el retiro o Afores van a movilizar o van a estar administrando e invirtiendo recursos equivalentes a los 150 mil millones de dólares. Esto es el 60% del Producto Interno Bruto. Hoy, las Afores todavía no han recibido ningún peso. De hecho, no. De hecho, con la entrada en vigor de la nueva ley del Seguro Social, hasta septiembre es cuando se va a hacer el primer entero de la aportación, de las aportaciones obrero-patronales y de las aportaciones estatales por concepto de el seguro, este seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, nuevo seguro, que es el que van a administrar e invertir las Afores. Lo que sí esperaríamos es que empiecen a transferirse ya a las Afores alrededor de 34 mil millones de pesos, que son los recursos de los trabajadores que se han acumulado en la subcuenta de retiro de 1992, o sea, esos recursos que se empezaron a generar. Estos recursos, con el nuevo sistema privado de pensiones, se transfieren a las Afores. Obviamente serán transferidos a las, estos recursos de aquellos trabajadores que ya eligieron Afore. Los que no han elegido una Afore, pues estos recursos se quedan en la cuenta concentradora, que es una cuenta que está a nombre del IMSS en el Banco de México. Y bueno, entonces todos estos recursos, estos 34 mil millones de pesos, que son los recursos que se han acumulado hasta el mes de junio, hasta este mes de junio, esos son los que recibirían y tendrían que recibir ya por parte del gobierno federal las administradoras de fondos para el retiro o bien la cuenta concentradora, y esperar a septiembre el primer entero de la aportación, de las aportaciones obrero patronales y estatales por concepto de nuevo seguro de retiro, cesantía y vejez. Entonces, las proyecciones que se hacen sobre lo que tienen las Afores en realidad son a largo plazo. Y se habla de esta cantidad de 150 mil millones de dólares en 15, 20 años. Esto nos habla de lo interesante que resulta el negocio.
Sí, doctora Musot.
Sí, en relación a lo de Albania, creo que es un problema muy importante y tiene que ver también con la anterior pregunta de que frente a la inminente ley aprobada, ¿qué es lo que procede a hacer? De manera muy sintética, en el caso de lo de Albania, lo que ocurrió fue el quiebre o el fracaso de las cajas de ahorro de sistema de capitalización individual o privadas, y eso llevó a una insurgencia social, fundamentalmente, de manera así muy sintética. ¿Cuál sería, digamos, entonces el panorama o las perspectivas que tenemos a México? Aparentemente el hecho de que quebrasen las Afores, hay candados legales donde se garantizaría o donde el Estado garantiza que los recursos de los trabajadores en las administraciones van a ser otorgados por el Estado, con lo cual se acrecentaría el problema del costo fiscal que estaba mencionando anteriormente Odilia, y que finalmente quienes lo tendríamos que pagar nuevamente somos los trabajadores. No solamente pagar el costo de transición de lo que serían los recursos públicos al sector privado, que lo pagamos nosotros, sino además el riesgo de un quiebre, digamos, en algún caso de las Afores, también lo tendríamos que pagar nosotros. En ese entendido, yo quisiera decir una cosa, y que tiene que ver con qué es lo que nos toca por hacer frente a la inminente ley aprobada. Creo que una de las cosas que tenemos que aprender a hacer es dejarnos de pensar en fatalidades. La fatalidad neoliberal se nos ha impuesto, entonces todo lo que implica, digamos, los ajustes, tenemos que asumirlo y buscar la mejor forma, digamos, de no salir golpeado por ello. Creo que lo primero que habría que hacer es cambiar esa perspectiva. Y hablo en la lógica fundamental de lo que ha sido, digamos, como se dijo aquí, el modelo del Banco Mundial de la reforma a la seguridad social, no solo para el caso concreto de México, sino de América Latina. Uno de los casos concretos es que si nosotros vemos el problema, digamos, de la individualización de los fondos de pensiones no solamente se ha pretendido hacer en el caso concreto de América Latina, sino en el caso también concreto de Europa. Sin embargo, una de las reformas más draconianas, incluso que la chilena, es la mexicana, donde aquí es, digamos, se convierte en un sistema obligatorio para los trabajadores y obligatorio para todos los que habían sido contribuyentes del Instituto Mexicano del Seguro Social. No solamente en términos, digamos, de las afectaciones que supone en pensiones, sino uno de los elementos fundamentales frente a lo cual tenemos que manifestarnos. Y me parece que el hecho de que se haya aprobado una ley, tenemos ante nosotros la posibilidad de la elección de un nuevo Congreso y a partir de ello de revertir el proceso privatizador de la seguridad social. Y a esto me refiero retomando un poco el aspecto de salud que comentaba Oliva. Creo que es muy importante ser conscientes de que la aprobación de la ley del IMSS del 95 significa desmantelar la seguridad social, desmantelar los servicios públicos de salud a la sociedad. La institución el Instituto Mexicano del Seguro Social se fundó en el 43 y en el 95 se le sentenció la muerte o se le mató, por decirlo de alguna manera. La pregunta es si la sociedad mexicana va a continuar impasible frente a una institución que costó construir casi 50 años y en 29 días el sector oficial o el Partido Revolucionario Institucional decidió terminar con ello, con el aval de lo que sería el sector financiero nacional y extranjero. Creo que el problema de la seguridad social, no solo en términos de las Afores, que es a partir de lo cual se pretende de una u otra manera, digamos, subvertir la crisis financiera del Estado mexicano, subvertir la crisis económica del Estado mexicano, tendríamos nosotros que pensar que lo que está en juego es un nuevo proyecto de nación para México y habría que preguntarnos si ese es el proyecto de nación que nosotros queremos, si es esa la seguridad social que nosotros queremos, cuando en los hechos lo único que se está haciendo es eliminar todas las garantías de protección social que tenían los trabajadores y que tienen los ciudadanos en general, recordando que la seguridad social, además de haber sido, digamos, beneficiaria del sector del empleo formal, tiene la tendencia a la universalización de los servicios y con esto se termina finalmente con ese tipo de protección social.
Bien, pues sirvan estas palabras de la doctora Musot para concluir este programa. Quiero agradecerle a ella, a la maestra Odilia Ulloa Padilla y a la doctora Olivia López, pues por su participación en este programa. Todos ustedes también, muchas gracias. Recuerden que los espero mañana a las 7 de la noche en la sala Julián Carrillo. Por el día de hoy nos despedimos de ustedes en los controles técnicos antes, realización de Lizeth Manríquez y estuvo
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.